Mientras me encaminaba a mi casa pensativo, mi vanidad se sobrepuso a mi lástima. No podía menos de jactarme del modo magistral con que había llevado a mi liberación de Bartleby. Magistral lo llamaba y así debía opinar cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento consistía en su perfecta serenidad. Nada de vulgares intimidaciones, ni de bravatas, ni de colíricas amenazas, ni de paseos arriba y abajo por el departamento con espasmódicas órdenes vehementes a Bartleby de desaparecer con sus miserables bártulos. Nada de eso. Sin mandatos gritones a Bartleby, como hubiera hecho un genio inferior, yo había postulado que se iba y sobre esa promesa había construido todo mi discurso. Cuanto más pensaba en mi actitud, más me complacía en ella. Con todo, al despertarme la mañana siguiente tuve mis dudas. Mis humos de vanidad se habían desvanecido. Una de las horas más lúcidas y serenas en la vida del hombre es la del despertar. Mi procedimiento seguía pareciéndome tan sagaz como antes, pero solo en teoría. Cómo resultaría en la práctica era lo que estaba por verse. Era una bella idea dar por sentada la partida de Bartleby, pero después de todo esta presunción era solo mía y no de Bartleby. Lo importante era no que yo hubiera establecido que debía irse, sino que él prefiriera hacerlo. Era hombre de preferencias, no de presunciones. Después del almuerzo me fui al centro discutiendo las probabilidades pro y contra. A ratos pensaba que sería un fracaso y que encontraría a Bartleby en mi oficina como de costumbre, y enseguida tenía la seguridad de encontrar su silla vacía. Y así seguí titubeando. En la esquina de Broadway y la calle del Canal vi a un grupo de gente muy excitada conversando seriamente. Apuesto a que, oí decir al pasar, ¿a que no se va? Ya está, dije, ponga su dinero. Instintivamente metí la mano en el bolsillo para vaciar el mío cuando me acordé que era día de elecciones. Las palabras que había oído no tenían nada que ver con Bartleby, sino con el éxito o fracaso de algún candidato para intendente. En mi obsesión ya había imaginado que todo Broadway compartía mi excitación y discutía el mismo problema. Seguí, agradecido al bullicio de la calle que protegía mi distracción. Como era mi propósito, llegué más temprano que de costumbre a la puerta de mi oficina. Me paré a escuchar. No había ruido. Debía de haberse ido. Probé el llamador. La puerta estaba cerrada con llave. Mi procedimiento había obrado como magia. El hombre había desaparecido. Sin embargo, cierta melancolía se mezclaba a esta idea. El éxito brillante casi me pesaba. Estaba buscando bajo el felpudo la llave que Bartleby debía haberme dejado cuando por casualidad pegué en la puerta con la rodilla, produciendo un ruido como de llamada, y en respuesta llegó hasta mí una voz que decía desde adentro: «Todavía no, estoy ocupado». Era Bartleby. Quedé fulminado. Por un momento quedé como aquel hombre que con su pipa en la boca fue muerto por un rayo hace ya tiempo en una tarde serena de Virginia. Fue muerto asomado a la ventana y quedó recostado en ella en la tarde soñadora hasta que alguien lo tocó y cayó. «No se ha ido», murmuré por fin. Pero una vez más, obedeciendo al ascendiente que el inescrutable amanuense tenía sobre mí y del cual me era imposible escapar, bajé lentamente a la calle. Al dar vuelta a la manzana, consideré qué podía hacer en esta inaudita perplejidad. Imposible expulsarlo a empujones, inútil sacarlo a fuerza de insultos. Llamar a la policía era una idea desagradable, y sin embargo, permitirle gozar de su cadavérico triunfo sobre mí, eso también era inadmisible. ¿Qué hacer? O si no había nada que hacer, ¿qué dar por sentado? Yo había dado por sentado que Bartleby se iría. Ahora podía yo retrospectivamente asumir que se había ido. En la legítima realización de esta premisa podía entrar muy apurado en mi oficina y fingiendo no ver a Bartleby llevarlo por delante como si fuera el aire. Tal procedimiento tendría en grado singular todas las apariencias de una indirecta. Era bastante difícil que Bartleby pudiera resistir a esa aplicación de la doctrina de las suposiciones. Pero repensándolo bien, el éxito de este plan me pareció dudoso. Resolví discutir de nuevo el asunto. Bartleby, le dije con severa y tranquila expresión entrando a la oficina, Estoy disgustado muy seriamente. Estoy apenado, Bartleby. No esperaba esto de usted. Yo me lo había imaginado de caballeresco carácter. Yo había pensado que en cualquier dilema bastaría la más ligera insinuación, en una palabra, su posición. Pero parece que estoy engañado. ¿Cómo? Agregué naturalmente asombrado. ¿Ni siquiera ha tocado ese dinero? Estaba en el preciso lugar donde yo lo había dejado la víspera. No contestó. ¿Quiere usted dejarnos, sí o no? Pregunté en un arranque, avanzando hasta acercarme a él. Preferiría no dejarlos, replicó suavemente, acentuando el no. ¿Y qué derecho tiene para quedarse? ¿Paga alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿Es suya la oficina? No contestó. ¿Está dispuesto a escribir ahora? ¿Se ha mejorado de la vista? ¿Podría escribir algo para mí esta mañana o ayudarme a examinar unas líneas o ir al correo? En una palabra, ¿quiere hacer algo que justifique su negativa de irse? Silenciosamente se retiró a su ermita. Yo estaba en tal estado de resentimiento nervioso que me pareció prudente abstenerme de otros reproches. Bartleby y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del infortunado Adams y del aún más infortunado Colt en la solitaria oficina de este, y cómo el pobre Colt, exasperado por Adams y dejándose llevar imprudentemente por la ira, fue precipitado al acto fatal, acto que ningún hombre puede deplorar más que el actor. A menudo he pensado que si este altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una casa particular, otro hubiera sido su desenlace. La circunstancia de estar solos en una oficina desierta, en lo alto de un edificio enteramente desprovisto de domésticas asociaciones humanas, una oficina sin alfombras, de apariencia sin duda alguna polvorienta y desolada, debe haber contribuido a acrecentar la desesperación del desventurado Colt. Pero cuando el resentimiento del viejo Adam se apoderó de mí y me tentó en lo concerniente a Bartleby, luché con él y lo vencí. ¿Cómo? Recordando sencillamente el divino precepto. Un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Sí, esto fue lo que me salvó. Aparte de más altas consideraciones, la caridad obra como un principio sabio y prudente, como una poderosa salvaguardia para su poseedor. Los hombres han asesinado por celos y por rabia y por odio y por egoísmo y por orgullo espiritual. Pero no hay hombre que yo sepa que haya cometido un asesinato por caridad. La prudencia, entonces, si no puede aducirse motivo mejor, basta para impulsar a todos los seres hacia la filantropía y la caridad. En todo caso, en esta ocasión, me esforcé en ahogar mi irritación con el amanuense, interpretando benévolamente su conducta. Pobre hombre, pensé, no sabe lo que hace y además ha pasado días muy duros y merece indulgencia. Procuré también ocuparme en algo y al mismo tiempo consolar mi desaliento. Traté de imaginar que en el curso de la mañana, en un momento que le viniera bien, Bartleby, por su propia y libre voluntad, saldría de su ermita, decidido a encaminarse a la puerta. Pero no. Llegaron las 12:30, la cara de Turkey se encendió, volcó el tintero y empezó su turbulencia. Nippers declinó hacia la calma y la cortesía. Gingernaut mascó su manzana del mediodía y Bartleby siguió de pie en la ventana en uno de sus profundos sueños frente al muro. ¿Me creerán? ¿Me atreveré a confesarlo? Esa tarde abandoné la oficina sin decirle ni una palabra más. Pasaron varios días durante los cuales, en momentos de ocio, revisé Edwards on the Will y Priestley on Necessity. Estos libros, dadas las circunstancias, me produjeron un sentimiento saludable. Gradualmente llegué a persuadirme de que mis disgustos acerca del amanuense estaban decretados desde la eternidad, y Bartleby me estaba destinado por algún misterioso propósito de la divina providencia que un simple mortal como yo no podía penetrar. «Sí, Bartleby, quédate ahí, detrás del biombo», pensé, «no te perseguiré más. Eres inofensivo y silencioso como una de esas viejas sillas». En una palabra, nunca me he sentido en mayor intimidad que sabiendo que estabas ahí. Al fin lo veo, lo siento, penetro el propósito predestinado de mi vida. Estoy satisfecho. Otros tendrán papeles más elevados. Mi misión en este mundo, Bartleby, es proveerte de una oficina por el periodo que quieras. Creo que este sabio orden de ideas hubiera continuado, a no mediar observaciones gratuitas y maliciosas que me infligieron profesionales amigos al visitar las oficinas. Como acontece a menudo, el constante roce con mentes mezquinas acaba con las buenas resoluciones de los más generosos. Pensándolo bien, no me asombra que a las personas que entraban a mi oficina les impresionara el peculiar aspecto del inexplicable Bartleby y se vieran tentadas de formular alguna siniestra observación. A veces un procurador visitaba la oficina y, encontrando solo al amanuense, trataba de obtener de él algún dato preciso sobre mi paradero. Sin prestarle atención, Bartleby seguía inconmovible en medio del cuarto. El procurador, después de contemplarlo un rato, se despedía, tan ignorante como había venido. También, cuando alguna audiencia tenía lugar y el cuarto estaba lleno de abogados y testigos y se sucedían los asuntos, algún letrado muy ocupado, viendo a Bartleby enteramente ocioso, le pedía fuera a buscar en su oficina, la del letrado, algún documento. Bartleby, en el acto, rehusaba tranquilamente y se quedaba tan ocioso como antes. Entonces el abogado se quedaba mirándolo asombrado, le clavaba los ojos y luego me miraba a mí. ¿Y yo qué podía decir? Por fin me di cuenta de que en todo el círculo de mis relaciones corría un murmullo de asombro acerca del extraño ser que cobijaba en mi oficina. Esto me molestaba ya muchísimo. Se me ocurrió que podía ser longevo y que seguiría ocupando mi departamento y desconociendo mi autoridad y asombrando a mis visitantes y haciendo escandalosa mi reputación profesional y arrojando una sombra general sobre el establecimiento y manteniéndose con sus ahorros, porque indudablemente no gastaba sino medio real por día, y que tal vez llegara a sobrevivirme y a quedarse en mi oficina reclamando derechos de posesión fundados en la ocupación perpetua. A medida que esas oscuras anticipaciones me abrumaban y que mis amigos menudeaban sus implacables observaciones sobre esa aparición en mi oficina, un gran cambio se operó en mí. Resolví hacer un esfuerzo enérgico y librarme para siempre de esta pesadilla intolerable. Antes de urdir un complicado proyecto, sugerí simplemente a Bartleby la conveniencia de su partida. En un tono serio y tranquilo entregué la idea a su cuidadosa y madura consideración. Al cabo de 3 días de meditación me comunicó que sostenía su criterio original, en una palabra, que prefería permanecer conmigo. «¿Qué hacer?», dije para mí, abotonando mi abrigo hasta el último botón. «¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice mi conciencia que debería hacer con este hombre, o más bien con este fantasma? Tengo que librarme de él. Se irá, pero ¿cómo? ¿Echarás a ese pobre, pálido, pasivo mortal? ¿Arrojarás a esa criatura indefensa? ¿Te deshonrarás con semejante crueldad? No, no quiero, no puedo hacerlo. Más bien lo dejaría vivir y morir aquí, luego emparedaría sus restos en el muro. ¿Qué harás entonces? Con todos tus ruegos, no se mueve. Deja los sobornos bajo tu propio pisapapeles. Es bien claro que prefiere quedarse contigo. Entonces hay que hacer algo severo, algo fuera de lo común. ¿Cómo? ¿Lo harás arrestar por un gendarme y entregarás su inocente palidez a la cárcel? ¿Qué motivos podrías aducir? ¿Es acaso un vagabundo? ¿Cómo? ¿Él, un vagabundo, un ser errante? ¿Él que rehúsa moverse? Entonces, ¿porque no quiere ser un vagabundo vas a clasificarlo como tal? Esto es un absurdo. ¿Carece de medios visibles de vida? Bueno, ahí lo tengo. Otra equivocación. Indudablemente vive, y esta es la única prueba incontestable de que tiene medios de vida. No hay nada que hacer entonces. Ya que él no quiere dejarme, yo tendré que dejarlo. Mudaré mi oficina, me mudaré a otra parte y le notificaré que si lo encuentro en mi nuevo domicilio procederé contra él como contra un vulgar intruso. Al día siguiente le dije: «Estas oficinas están demasiado lejos de la municipalidad, el aire es malsano. En una palabra, tengo el proyecto de mudarme la semana próxima y ya no requeriré sus servicios. Se lo comunico ahora para que pueda buscar otro empleo». No contestó y no se dijo nada más. En el día señalado, contraté carros y hombres, me dirigí a mis oficinas y, teniendo pocos muebles, todo fue llevado en pocas horas. Durante la mudanza, el amanuense quedó atrás del vidrio, que ordené fuera lo último en sacarse. Lo retiraron, lo doblaron como un enorme pliego. Bartleby quedó inmóvil en el cuarto desnudo. Me detuve en la entrada observándolo un momento mientras algo dentro de mí me reconvenía. Volví a entrar con la mano en el bolsillo y mi corazón en la boca. «Adiós, Bartleby, me voy. Adiós y que Dios lo bendiga de algún modo y tome esto». Deslicé algo en su mano. Pero él lo dejó caer al suelo y entonces, raro es decirlo, me arranqué dolorosamente de quien tanto había deseado librarme. Establecido en mis oficinas, por uno o dos días mantuve la puerta con llave, sobresaltándome cada pisada en los corredores. Cuando volvía, después de cualquier salida, me detenía en el umbral un instante y escuchaba atentamente al introducir la llave. Pero mis temores eran vanos. Bartleby nunca volvió. Pensé que todo iba bien cuando un señor muy preocupado me visitó, averiguando si yo era el último inquilino de las oficinas en el número 10 de Wall Street. Lleno de aprensiones, contesté que sí. «Entonces, señor», dijo el desconocido, que resultó ser un abogado, «usted es responsable por el hombre que ha dejado allí. Se niega a hacer copias, se niega a hacer todo, dice que prefiere no hacerlo y se niega a abandonar el establecimiento». «Lo siento mucho, señor», le dije con aparente tranquilidad pero con un temblor interior, «pero el hombre al que usted alude no es nada mío, no es un pariente o un meritorio para que usted quiera hacerme responsable». «En nombre de Dios, ¿quién es?». «Con toda sinceridad no puedo informarlo, yo no sé nada de él. Anteriormente lo tomé como copista, pero hace bastante tiempo que no trabaja para mí». «Entonces lo arreglaré. Buenos días, señor». Pasaron varios días y no supe nada más, y aunque a menudo sentía un caritativo impulso de visitar el lugar y ver al pobre Bartleby, un cierto escrúpulo de no sé qué me detenía. «Ya he concluido con él», pensaba al fin, cuando pasó otra semana sin más noticias. Pero al llegar a mi oficina al día siguiente encontré varias personas esperando en mi puerta, en un estado de gran excitación. «¡Este es el hombre! ¡Ahí viene!», gritó el que estaba delante y que no era otro que el abogado que me había visitado. «Usted tiene que sacarlo, señor, en el acto», gritó un hombre corpulento adelantándose y en el que reconocí al propietario del número 10 de Wall Street. «Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden soportarlo más. Mr. B, señalando al abogado, lo ha echado de su oficina y ahora persiste en ocupar todo el edificio, sentándose de día en los pasamanos de la escalera y durmiendo a la entrada de noche. Todos están inquietos, los clientes abandonan las oficinas, hay temores de un tumulto, usted tiene que hacer algo inmediatamente». Horrorizado ante este torrente, retrocedí y hubiera querido encerrarme con llave en mi nuevo domicilio. En vano protesté que nada tenía que ver con Bartleby. En vano, yo era la última persona relacionada con él y nadie quería olvidar esa circunstancia. Temeroso de que me denunciaran en los diarios, como alguien insinuó oscuramente, consideré el asunto y dije que si el abogado me concedía una entrevista privada con el amanuense en su propia oficina, la del abogado, haría lo posible para librarlos del estorbo. Subiendo a mi antigua morada, encontré a Bartleby silencioso, sentado sobre la baranda en el descanso. «¿Qué está haciendo ahí, Bartleby?», le dije. «Sentado en la baranda», respondió humildemente. Lo hice entrar en la oficina del abogado, que nos dejó solos. «Bartleby», dije, «¿se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto con su persistencia en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina?». Silencio. «Tiene que elegir. O usted hace algo o algo se hace con usted. Ahora bien, ¿qué clase de trabajo quisiera hacer? ¿Le gustaría volver a emplearse como copista?». «No, preferiría no hacer ningún cambio». «¿Le gustaría ser vendedor en una tienda de géneros?». «Es demasiado encierro. No, no me gustaría ser vendedor, pero no soy exigente». «¡Demasiado encierro!», grité. «¡Pero si usted está encerrado todo el día!». «Preferiría no ser vendedor», respondió como para cerrar la discusión. «¿Qué le parece un empleo en un bar? Eso no fatiga la vista». «No me gustaría, pero como he dicho antes, no soy exigente». Su locuacidad me animó. Volví a la carga. «Bueno, Entonces quisiera viajar por el país como cobrador de comerciantes. Sería bueno para su salud. No, preferiría hacer otra cosa. ¿No iría usted a Europa para acompañar a algún joven y distraerlo con su conversación? ¿No le agradaría eso? De ninguna manera, no me parece que haya en eso nada preciso. Me gusta estar fijo en un sitio, pero no soy exigente. Entonces quédese fijo, grité perdiendo la paciencia. Por primera vez en mi desesperante relación con él me puse furioso. Si usted no se va de aquí antes del anochecer, me veré obligado, en verdad estoy obligado, a irme yo mismo, dije un poco absurdamente, sin saber con qué amenaza atemorizarlo para trocar en obediencia su inmovilidad. Desesperado de cualquier esfuerzo ulterior, precipitadamente me iba cuando se me ocurrió un último pensamiento, uno ya vislumbrado por mí. Bartleby, dije en el tono más bondadoso que pude adoptar dadas las circunstancias, ¿usted no iría a casa conmigo? No a mi oficina, sino a mi casa, a quedarse allí hasta encontrar un arreglo conveniente. Vámonos ahora mismo. No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio. No contesté, pero eludiendo a todos por lo súbito y rápido de mi fuga, huí del edificio, corrí por Wall Street hacia Broadway y saltando en el primer ómnibus me vi libre de toda persecución. Apenas vuelto a mi tranquilidad, comprendí que yo había hecho todo lo humanamente posible, tanto respecto a los pedidos del propietario y sus inquilinos, como respecto a mis deseos y mi sentido del deber, para beneficiar a Bartleby y protegerlo de una ruda persecución. Procuré estar tranquilo y libre de cuidados. Mi conciencia justificaba mi intento, aunque a decir verdad, no logré el éxito que esperaba. Tal era mi temor de ser acosado por el colérico propietario y sus exasperados inquilinos, que entregando por unos días mis asuntos a Nippers, me dirigí a la parte alta de la ciudad, a través de los suburbios, en mi coche. Crucé de Jersey City a Hoboken e hice fugitivas visitas a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi estuve domiciliado en mi coche durante ese tiempo. Cuando regresé a la oficina, encontré sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con temblorosas manos. Me informaba que su autor había llamado a la policía y que Bartleby había sido conducido a la cárcel como vagabundo. Además, como yo lo conocía más que nadie, me pedía que concurriera y que hiciera una declaración conveniente de los hechos. Estas nuevas tuvieron sobre mí un efecto contradictorio. Primero me indignaron, luego casi merecieron mi aprobación. El carácter enérgico y expeditivo del propietario le había hecho adoptar un temperamento que yo no hubiera elegido, y sin embargo, como último recurso, dadas las circunstancias especiales, parecía el único camino. Supe después que cuando le dijeron al amanuense que sería conducido a la cárcel, éste no ofreció la menor resistencia. Con su pálido modo inalterable, silenciosamente asintió. Algunos curiosos o apiadados espectadores se unieron al grupo, encabezada por uno de los gendarmes del brazo de Bartleby, la silenciosa procesión siguió su camino entre todo el ruido y el calor y la felicidad de las aturdidas calles al mediodía. El mismo día que recibí la nota, fui a la cárcel. Buscando al empleado, declaré el propósito de mi visita y fui informado que el individuo que yo buscaba estaba en efecto ahí dentro. Aseguré al funcionario que Bartleby era de una cabal honradez y que merecía nuestra lástima, por inexplicablemente excéntrico que fuera. Le referí todo lo que sabía y le sugerí que lo dejaran en un benigno encierro hasta que algo menos duro pudiera hacerse, aunque no sé muy bien en qué pensaba. De todos modos, si nada se decidía, el asilo debía recibirlo. Luego solicité una entrevista. Como no había contra él ningún cargo serio y era inofensivo y tranquilo, le permitían andar en libertad por la prisión y particularmente por los patios cercados de césped. Ahí lo encontré, solitario en el más quieto de los patios, con el rostro vuelto a un alto muro, mientras alrededor me pareció ver los ojos de asesinos y de ladrones atisbando por las estrechas rendijas de las ventanas. Bartleby. Lo conozco, dijo sin darse vuelta. Y no tengo nada que decirle. Yo no soy el que te trajo aquí, Bartleby, dije profundamente dolido por su sospecha. Para usted, este lugar no debe ser tan vil. Nada reprochable lo ha traído aquí. Vea, no es un lugar tan triste como podría suponerse. Mire, ahí está el cielo y aquí el césped. Sé dónde estoy, replicó, pero no quiso decir nada más y entonces lo dejé. Al entrar de nuevo en el corredor, un hombre ancho y carnoso de delantal se me acercó y señalando con el pulgar sobre el hombro dijo: ¿Ese es su amigo? Sí. ¿Quiere morirse de hambre? En tal caso que observe el régimen de la prisión y saldrá con su gusto. ¿Quién es usted? Le pregunté, no acertando a explicarme una charla tan poco oficial en ese lugar. Soy el despensero. Los caballeros que tienen amigos aquí me pagan para que los provea de buenos platos. ¿Es cierto? Le pregunté al guardián. Me contestó que sí. Bien, entonces, dije deslizando unas monedas de plata en la mano del despensero, quiero que mi amigo esté particularmente atendido. Dele la mejor comida que encuentre y sea con él lo más atento posible. Presénteme, ¿quiere? Dijo el despensero con una expresión que parecía indicar la impaciencia de ensayar inmediatamente su urbanidad. Pensando que podía redundar en beneficio del amanuense, accedí y preguntándole su nombre me fui a buscar a Bartleby. Bartleby, este es un amigo, usted lo encontrará muy útil. Servidor, señor, dijo el despensero haciendo un lento saludo detrás del delantal. Espero que esto le resulte agradable, señor. Lindo césped, departamentos frescos. Espero que pase un tiempo con nosotros. Trataremos de hacérselo agradable. ¿Qué quiere cenar hoy? Prefiero no cenar hoy, dijo Bartleby dándose vuelta. Me haría mal. No estoy acostumbrado a cenar. Con estas palabras se movió hacia el otro lado del cercado y se quedó mirando la pared. ¿Cómo es esto? Dijo el hombre, dirigiéndose a mí con una mirada de asombro. Es medio raro, ¿verdad? Creo que está un poco desequilibrado, dije con tristeza. ¿Desequilibrado? ¿Está desequilibrado? Bueno, palabra de honor que pensé que su amigo era un caballero falsificador. Los falsificadores son siempre pálidos y distinguidos. No puedo menos que compadecerlos. Me es imposible, señor. ¿No conoció a Monroe Edwards? Agregó patéticamente y se detuvo. Luego, apoyando compasivamente la mano en mi hombro, suspiró. Murió tuberculoso en Sing Sing. ¿Entonces usted no conocía a Monroe? No, nunca he tenido relaciones sociales con ningún falsificador, pero no puedo demorarme. Cuide a mi amigo. Le prometo que no le pesará. Ya nos veremos. Pocos días después conseguí otro permiso para visitar la cárcel y anduve por los corredores en busca de Bartleby, pero sin dar con él. Lo he visto salir de su celda no hace mucho, dijo un guardián. Habrá salido a pasear al patio, tomó esa dirección. ¿Está buscando al hombre callado? Dijo otro guardián cruzándose conmigo. Ahí está, durmiendo en el patio. No hace 20 minutos que lo había acostado. El patio estaba completamente tranquilo. A los presos comunes les estaba vedado el acceso. Los muros que lo rodeaban, de asombroso espesor, excluían todo ruido. El carácter egipcio de la arquitectura me abrumó con su tristeza, pero a mis pies crecía un suave césped cautivo. Era como si en el corazón de las eternas pirámides, por una extraña magia, hubiese brotado de las grietas una semilla arrojada por los pájaros. Extrañamente acurrucado, al pie del muro, con las rodillas levantadas, de lado, con la cabeza tocando las frías piedras, vi al consumido Bartleby. Pero no se movió. Me detuve, luego me acerqué, me incliné y vi que sus vagos ojos estaban abiertos. Por lo demás, parecía profundamente dormido. Algo me impulsó a tocarlo. Al sentir su mano, un escalofrío me recorrió por el brazo y por la médula hasta los pies. La redonda cara del despensero me interrogó. Su comida está pronta. ¿No querrá comer hoy tampoco o vive sin comer? Vive sin comer, dije yo y le cerré los ojos. Está dormido, ¿verdad? Con reyes y consejeros, dije yo. Creo que no hay necesidad de proseguir esta historia. La imaginación puede suplir fácilmente el pobre relato del entierro de Bartleby. Pero antes de despedirme del lector, quiero advertirle que si esta narración ha logrado interesarle lo bastante para despertar su curiosidad sobre quién era Bartleby y qué vida llevaba antes de que el narrador trabara conocimiento con él, solo puedo decirle que comparto esa curiosidad, pero que no puedo satisfacerla. No sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos meses después del fallecimiento del amanuense. No puedo afirmar su fundamento, ni puedo decir qué verdad tenía. Pero como este vago rumor no ha carecido de interés para mí, aunque es triste, puede también interesar a otros. El rumor es este, que Bartleby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas de Washington, del que fue bruscamente despedido por un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor, apenas puedo expresar la emoción que me embargó. Cartas muertas. ¿No se parece a hombres muertos? Concebido un hombre por naturaleza y por desdicha propenso a una pálida desesperanza. ¿Qué ejercicio puede aumentar esa desesperanza como el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para las llamas? Pues acarradas las queman todos los años. A veces el pálido funcionario saca de los dobleces del papel un anillo, el dedo al que iba destinado tal vez ya se corrompe en la tumba, un billete de banco remitido en urgente caridad a quien ya no come ni puede ya sentir hambre. Perdón para quienes murieron desesperados, esperanza para los que murieron sin esperanza, buenas noticias para quienes murieron sofocados por insoportables calamidades. Con mensajes de vida, estas cartas se apresuran hacia la muerte. Oh Bartleby, oh humanidad.